Bienvenida y bienvenido. Estamos en la calle Radio FAPA, en la calle ante la Consejería de Educación. Vamos a dejarnos de presentaciones y vamos directamente a lo que está ocurriendo, ni más ni menos que esa concentración ante la Consejería de Educación de Madrid, protagonizada por madres, padres, familias y la comunidad educativa, apoyando a este colegio CEIP Arcipreste de Ita. Tenemos ya con nosotros a Jessica Gómez. Hola, Jessica.
Hola, buenas.
¿Qué ambiente hay? Cuéntanos.
Sí, hay mucho ambiente, apenas lo oigo.
Bien, pues lo que queremos es oíros, acompañaros, aunque no podamos estar ahí, pero desde el estudio, todos aquellos que no hayan podido acudir en el 107.5 y en www.radioenlace.org os pueden seguir. Sois del arcipreste ocupado.
Eso es.
¿Cuántas personas estáis ahora ante la Consejería de Educación?
Pues más de 200 y de 300, hay un montón de gente.
Son 19 niñas y niños que no pueden matricularse. ¿Quién va a poder, la consejería o las familias?
Pues la familia no nos rendimos, estaremos hasta conseguirla.
Queremos conocer a fondo esta historia. ¿Cuántos días lleváis encerrados?
84 días con hoy.
84 días incansables, en unas condiciones penosas, por supuesto, sin vacaciones y con una presión muy fuerte, ¿verdad?
Efectivamente, ha habido que quitar vacaciones, piscina, parques para niños y ahí aguantando a la lucha.
Bueno, Jessica, te propongo que dentro de un ratito volvamos a hablar y ya conozcamos a fondo, aunque sea por teléfono porque estáis en la concentración, qué es lo que ha ocurrido, cómo se ha desarrollado y que, bueno, vivamos de cerca este encierro del arcipreste de Ita, el arcipreste ocupado.
Eso es.
Vale. Vale. Pues quedamos así.
Muchas gracias.
Hasta ahora, Jessica.
Hasta ahora.
Bueno, pues vamos a continuar con la sintonía porque estábamos comenzando el programa y no nos hemos presentado. Hoy comenzamos con los espacios habituales, pero tenemos que decir que Miguel Roldán, que era pues uno de los participantes habituales en la última etapa, pues ha cambiado de turno de trabajo, no puede estar, pero tenemos con nosotros a Asun López, que es del AMPA del IES Rosa Chacel, con nosotros, y bienvenida, Asun, gracias por estar aquí.
Nada, gracias a vosotros por haberme invitado y espero poder contribuir en la medida de mis posibilidades a este programa.
Bueno, contribuciones, claro, claro que sí, porque ¿qué impresión has tenido cuando has llegado de vuelta de viaje y te has enterado de la noticia de este colegio, de por qué desde hace 84 días, acaba de comentar Jessica, están encerrados pidiendo un aula para sus hijos?
Bueno, yo la verdad es que durante todas estas vacaciones, a través de Facebook y a través de varios medios de comunicación, los he seguido porque yo me parecía imposible que siguieran y siguieran en julio, en agosto y que llegaran a septiembre con este ánimo, ¿no? Y con la cantidad de días que llevan y además ahora a la vuelta de septiembre como que cada vez han encontrado muchos más apoyos, ¿no? Cuando la gente ha vuelto de vacaciones, ¿no? Y sobre todo cuando los profesores también se han empezado a reincorporar a las actividades docentes.
Sí, son muchas las informaciones que se han generado a partir precisamente de esta movilización porque se ha puesto al descubierto pues el trato de privilegio a otros centros privados de la zona y sin embargo los oídos sordos ante esta comunidad educativa que hay que escuchar, la verdad. Bueno, Asun, te propongo ir hacia las noticias.
Muy bien.
Nosotros intentamos recoger algunas noticias, pero tenemos poco tiempo. Entonces, la verdad es que nos gustaría que aquellos que vieran, leyeran, vivieran una situación, nos lo enviaran a través del correo de este programa de radio, radio@fapaginerdelosrios.org, para que la compilación de noticias no sea ir a las fuentes de los otros periódicos o a las páginas web o a las notas de prensa, sino que sea algo que se construya Y lo de la información, la verdad es que me gustaría que ojalá fuera plural. Así que estamos abiertos y repetimos esa dirección de correo radio@fapaginerdelosrios.org. Teníamos una sintonía que, bueno, vamos a seguir con ella, pero es a lo mejor demasiado seria. Ya nos iréis diciendo. Pues comenzamos por el día 5 de septiembre, denuncia de inicio de curso.
FETUGT Madrid denuncia que a 3 días del inicio de curso escolar la Consejería de Educación sigue protagonizando una gestión pésima, pues más de 3.000 vacantes en centros, fundamentalmente de secundaria, no tienen docente asignado.
Del día 8 de septiembre hemos encontrado también de nota de prensa implantación de la LOMCE en Madrid.
FETUGT Madrid denuncia que la Consejería de Educación ha enviado a las direcciones de área territorial, a la Inspección Educativa y a los centros educativos una circular de elaboración de horarios con fecha 5 de septiembre de 2014 por la que autoriza a implantar el horario de la LOMCE también a los cursos pares de educación primaria, aquellos centros que lo deseen y tengan recursos propios para ello.
En la web de comisiones leíamos también que la educación entra en el túnel del tiempo, cae la inversión, crece el alumnado y disminuye el profesorado.
El continuado descenso de la inversión, el aumento del alumnado y la disminución de docentes y trabajadores de la enseñanza, el recorte en becas y ayudas y la reforma de aspectos claves de la universidad configuran un comienzo de curso marcado por la entrada en vigor de la LOMCE.
Y el 9 de septiembre... precariedad de recursos informáticos.
FETUGT Madrid denuncia la situación de precariedad en relación a recursos informáticos que posee la Comunidad de Madrid y tacha de insólito el anuncio de González sobre una nueva materia cuyos contenidos ya existen desde hace años en las programaciones escolares de todo el Estado. FETUGT Madrid denuncia la situación de precariedad en relación a recursos informáticos que posee la Comunidad de Madrid y tacha de insólito este anuncio sobre la nueva materia.
Sí. Disculpa, el copia-pega lo he hecho yo y se ha repetido. No pasa nada, porque vamos ahora a otro tipo de informaciones en el portal, también de este día 9 de septiembre, en el portal de educación de la Comunidad de Madrid, se leía González inaugura el nuevo curso escolar con la llegada del bilingüismo al bachillerato.
El curso escolar 2014-2015 comienza en la comunidad estrenando la extensión del programa bilingüe al bachillerato. Serán 32 institutos de la región los que seguirán con la enseñanza en castellano e inglés durante el bachillerato, tras haber completado toda la enseñanza de secundaria obligatoria, impartiendo este programa pionero puesto en marcha por el gobierno regional en el curso 2004-2005.
Y en la web del Ministerio de Educación, ese mismo día, 9 de septiembre, se leía análisis del sistema educativo.
Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación, y Dirk Van Dam, director de Innovación e Indicadores de Progreso de la OCDE, presentan Education at a Glance 2014. Se trata de un estudio en profundidad que ayuda a conocer mejor el sistema educativo español en relación con el resto de países de la OCDE. El informe español pone de manifiesto el gran esfuerzo inversor en educación que ha permitido una mayor tasa de escolarización desde educación infantil hasta la universidad.
Y ya nos vamos hacia al 11 de septiembre. En el portal de educación de la Comunidad de Madrid, el titular era más de 6.600 alumnos estudiarán formación profesional básica este curso.
La formación profesional básica, que sustituye los programas de cualificación profesional inicial, PCPI, se estrenará este curso 2014-2015 en la Comunidad de Madrid con un total de 6.652 alumnos y 364 grupos entre centros públicos y centros concertados. Al mismo tiempo, se mantendrán 74 grupos de los módulos voluntarios segundo curso de los CPI con 1.578 alumnos.
Y en la web de Comisiones Obreras del 11 de septiembre se leía avance del inicio del curso 2014-2015.
A pesar de FIGAD, aumenta la demanda de la educación pública en Madrid. A pesar de recortes sesgados, discriminación intencionada de alumnado, familias y profesorado de los centros públicos, la escuela pública es la preferida por las familias madrileñas y un año más sigue creciendo la demanda para escolarizarse en estos centros. La consejería ha hecho todo lo posible para que fuese imposible empezar las clases, pero los centros están funcionando y las actividades se están realizando gracias al compromiso del profesorado y personal educativo de la escuela pública y el apoyo de las familias.
Y llegamos hasta este 15 de septiembre en que se produce el programa de Radio FAPA, profesorado sin incorporarse a los centros con el curso iniciado.
UGT Madrid denuncia que miles de alumnos y profesores se encuentran afectados por el retraso en la incorporación de docentes a los centros educativos debido a la pésima gestión de la Consejería de Educación.
Mira otra noticia en el portal de educación de la Comunidad de Madrid. Una inversión de 16 millones para desarrollar la asignatura de programación en IES.
La comunidad destinará 16 millones durante los próximos 4 años para desarrollar la nueva asignatura de programación en la educación secundaria obligatoria, que comienza de forma pionera en España desde este curso en los 15 institutos de innovación tecnológica de la región y que permitirá que los estudiantes que finalicen esta etapa sepan crear una página web y aplicaciones para móviles o diseñar un juego de ordenador.
Justo la misma nota de prensa de UGT que desmentía precisamente de que fuera una nueva asignatura que ya existía y también reprochaba al gobierno regional o al gobierno de la Comunidad de Madrid el no haber utilizado los fondos económicos que en su día el gobierno central ofreció para las instalaciones y la innovación tecnológica. Pero seguimos con el Ministerio de Educación. BER presenta las cifras del curso 2014-2015.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Huert presenta el informe Datos y Cifras, curso escolar 2014-2015. De acuerdo con dicho informe, se estima que el nuevo curso académico lo inician en un total de 8.141.628 alumnos no universitarios, 57.634 más que el curso anterior.
Y para finalizar, hemos visto en la web de Comisiones Obreras publicado el decreto que regula la FP básica en la Comunidad de Madrid.
El pasado viernes se publicó el decreto 107/2014 de 11 de septiembre del Consejo de Gobierno por el que se regula la formación profesional básica en la Comunidad de Madrid y se aprueba el plan de estudios de 20 títulos profesionales básicos.
Vamos a comenzar con música maestro. Pero esta vez vamos a utilizar un tema que es en este encierro del CEIP. Uy, voy a bajar un poquito la música. De este encierro de tantísimos días en el arcipreste ocupado, en el CEIP, arcipreste de Ita, ha habido incluso conciertos, ¿no? Uno de Ventura Canalla, que es un cantautor. Y he cogido una de esas canciones que son, no sé si sonó esta exactamente porque no estaba yo por Madrid, pero a estos cantautores, a esta gente de la cultura que apoya la educación, pues muchas gracias. Bien, esta es la sintonía que nos hace reencontrarnos con amigos, friends, Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, buenas tardes, buenos días para los que nos escuchen mañana.
Bueno, pues está conmigo Asun López, os conocéis, estuvisteis juntas en este estudio, quiero recordar.
Sí, Arancha, en el justo antes de las vacaciones, en el último programa.
Sí, que hicimos la evaluación, estábamos ahí mano a mano.
Pues efectivamente, vamos a... Bueno, tenemos la suerte de que Asun va a acompañarnos y nos va a aportar pues muchísimo desde su experiencia de APA y también pues de persona implicada en la educación. Arancha, vamos con la actualidad de la FAPA. Hemos hecho un pequeño recorrido y nos han faltado informaciones que, bueno, pues la FAPA también publica. Cuéntanos.
Sí, lo que tenemos ahora mismo en la actualidad en la FAPA son las últimas denuncias que hemos presentado. Está pendiente del verano, que si os acordáis, fue una denuncia en la Fiscalía de Menores por la situación de los menores de malnutrición.
Sí, efectivamente.
En este momento no hemos tenido respuesta y en esta semana hemos acordado con la Junta Directiva prepararnos para ver la situación. En verano también fuimos al juzgado de Fuenlabrada para presentar una denuncia por la situación de la citrocedita. Sabemos que esa denuncia ha sido admitida y nos llegará el auto del juzgado. La semana pasada lo que hicimos fue presentarnos en el juzgado de Arganda del Rey para denunciar la situación del nuevo centro concertado de Rivas y el de Parla. Uh-huh. Y las actuaciones que hemos tenido que hacer, sobre todo para los que dicen, ¿os vais a Europa a quejaros? Sí, nos vamos a Europa a quejarnos, porque en Europa no solo pueden venir las instrucciones, porque necesitamos un grito de auxilio, ¿no? Porque en la Comunidad de Madrid lo hacemos prácticamente a diario.
Uh-huh. Esta situación de Rivas, Parla, ¿podrías especificar un poquito más en cuál
sí,
es el problema?
Son dos centros que están en un proceso de escolarización sin estar construidos, sin haber pasado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que es sucesivo, y ni siquiera hay una orden publicada de su creación. Entonces, claro, tantas irregularidades van a hacer además que cualquier persona que se haya sentido perjudicada no sepa ni cómo presentar una reclamación. En Rivas, además, da la circunstancia que la parcela en la que se quiere ir instalado el centro educativo, autorizado por la consejería, pues tiene limitaciones para el uso educativo, limitaciones de espacio. Entonces, lo que nosotros decimos es que no se concentra un centro que ni siquiera existe y que se engaña a las familias ofreciendo unas plazas que no están, cuando se ha visto en ese proceso de escolarización que lo que hacen falta son públicas.
Bueno, pues en cuanto a otros temas de orden interno, yo creo que es este también un buen momento para avisar. El seguro de las APAs es el que, digamos, garantiza pues todas las actividades, ¿no? Había también algún correo interno pues avisando de esto, ¿no? Que lo tengan en cuenta todas las APAs, que al estar federadas tienen un seguro y que este es el que respalda pues las actividades, ¿verdad?
Sí, tienen un seguro de responsabilidad civil y ese seguro, para que lo puedan tener vigente, tienen que tener la cuota pagada. Y lo que hacíamos era recordar a las APAs que los primeros días de septiembre habíamos emitido la cuota en el primer semestre del curso 14-15 y que por favor revisaran sus extractos bancarios si les había llegado el cargo. Uh-huh. Porque nos preocupa que las APAs tengan el seguro vigente, porque sabemos que en alguna dirección de área territorial han puesto muchos problemas a las APAs para hacer las actividades, incluso sus propias reuniones. Luego estaríamos hablando de un seguro accidente, que sería distinto y es voluntario, y cada vez más APAs son las que lo están contratando. Pero el de responsabilidad civil es el que da, es el paraguas para la Junta Directiva.
Creo que... Uy, perdona.
No, solamente te quería preguntar que tenemos información sobre las tarjetas para los socios de la FAPA que tienen derecho a determinados descuentos en muchas actividades y con muchas empresas, y si me podías recordar un poco más el procedimiento. Para...
Sí, lo que hacen la Junta Directiva de la FAPA, nos la piden a la Federación, se les da pues un taco, 20, 30, 50, dependiendo del número de socios. Eso no se tiene que renovar todos los años, una vez que pues cada un socio ya la tiene hasta que se llegue al centro. Y lo que permite es lo que tú has dicho, pues tener derecho a unos descuentos, a una formación, y ya no solo en ámbito representativos. Por ejemplo, hace poco hemos renovado el convenio de colaboración con Sportcon en Sanadur.
Muy bien.
La información está en la página web. Una página web que vamos a renovar en breve.
Es lo que iba a preguntar, sí, porque nos están pidiendo, pues eso, claves, porque va a cambiar, se ha quedado pequeño el servidor de la FAPA, ¿no?
Sí, se ha quedado pequeño y además queremos hacer una web más moderna, que se pueda interactuar con aplicaciones importantes para recoger información, para que podamos seguir defendiendo el derecho a la educación de los niños en esta Comunidad de Madrid. Y a veces lanzamos campañas y cuando tú las lanzas y además tienes muchísimos más datos, pues son más efectivas. Para poder mandar directamente una nota de prensa a Facebook o a Twitter, poder utilizar las redes sociales, esperemos que lo esté.
Muy bien. Bueno, pues no sé si nos dejamos alguna cosa más. Eso sí, a lo mejor invitar a la gente que entre en la página web de la FAPA y que eche un vistazo a la revista de la FAPA Participación. Es el número 69 que se publicó en junio-julio. Y bueno, pues ahí se habla del balance del curso, sobre la LOMCE, el proyecto de trabajo de la FAPA para los próximos años, tres años, ¿no?
Sí. Y los grupos de trabajo, las conclusiones a las que se llegaron. Va a ser una revista para guardar y ir hojeando.
Muy bien. En cuanto a convocatorias, todavía es muy pronto, supongo que
sí. Va a haber convocatorias. Sí. Va a haber convocatorias. Tuvimos junta directiva este sábado y estuvimos revisando este cuatrimestre. Se va a hacer una asamblea informativa en breve. Tenemos que darnos cuenta también que es que se tiende sin clases por las tardes, la gente aterrizando, entonces sí que vamos a hacer una asamblea informativa a final del mes. Luego tenemos otra pendiente, ya asamblea extraordinaria por temas que hay que acordar los socios, y seguiremos trabajando y colgando circulares como hacemos siempre de inicio de curso. Recordar que dijimos que se guardaban los tickets de los libros escolares y ya diremos para qué.
También, y me ha llegado a última hora una convocatoria de CEAPA para el martes 16, en la que la plataforma estatal por la escuela pública va a presentar pues también ese balance de inicio de curso y también una serie de acciones que se van a plantear este día, el martes 16.
Estaremos pendientes a lo que surge mañana. Y en la agenda, no sé si habéis recordado la manifestación que va a haber el 18 en Fuenlabrada, de ITA.
Estamos en contacto y con esta comunidad educativa impresionante y nos contarán ahora todo eso. Por eso tampoco hemos preguntado mucho por este asunto, que la FAPA lo ha seguido clarísimamente de cerca.
Sí, lo que también hay que recordar, aprovechando que estás, que toda la movilización no ha sido solo así precedida. Lleva mucho tiempo y podemos recordar al Rosa Chafet, al Salvador Dalí, cómo se movilizaban en la zona de San Blas cuando se iban a quitar en un instituto. Entonces ha sido un goteo continuo. Es verdad que ninguno se ha encerrado tanto como la así precedida, pero que esto viene de lejos y que hay muchos más nombres además de la así precedida.
Muy bien, bueno, pues gracias, Arancha. Ya nos seguimos escuchando, encontrando en este espacio todas las semanas para que nos traigas esa actualidad.
Hasta luego, Arancha.
Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo a los dos.
Bueno, pues seguimos con otro cantautor, ¿qué te parece? Después de tanta noticia y tanta información, yo no sé, es conveniente que el cerebro sea capaz de asimilar y hay que dejar su espacio para que otras zonas sean las que se activen. Y como estamos agradeciendo a esos artistas que hayan estado ahí con esa comunidad educativa del arcipreste de Ita, pues otro de los que lo visitaron fue Félix Fernández. Y he cogido dos temas. No tengo ni idea de los dos temas porque, pero bueno, he visto que una persona que participa ahí, pues tiene que decir cosas interesantes. Vamos a verlo. Este se titula Hilo.
Y esta canción creo que la conocéis unos cuantos, pero bueno, por si alguien no la conoce, se titula Hilo.
Bien, esto es un directo. Creo que en la sala, la sala.
Que tenemos todos tejidos a nuestro corazón con la gente que queremos.
Como un hilo que teje líneas invisibles que nos atan. Como un hilo, convirtiéndonos en respuesta a pregunta que nos hicimos los dos. Unidos por tantos recuerdos pasados y en lo que queda por venir. Voy volando hacia ti.
Y ya estamos en el Toma la Palabra, abierto a todas las voces. Y ahora mismo las voces que más escuchan deben ser las que hay frente a la Consejería de Educación, ¿no te parece, Asun?
Sí, segurísimo, vamos a oírlas.
Vamos a oír de nuevo, tenemos a Jessica, hola.
Hola.
¿Qué tal?
Buenas tardes de nuevo, bien, aquí andamos.
¿Cómo ha ido esta media hora desde que conectamos? Estabais ante la consejería desde las 6:30, ¿verdad?
Sí, desde las 6:30 llevamos aquí, nada, pues con muchos cantos, muchos silbatos, pero nada, aquí todavía ni nos reciben ni nada.
Uh-huh. ¿Ha ido aumentando la gente? Porque muchas veces a las manifestaciones, según va pasando o según alguna persona estuviera escuchando el programa, ha dicho, ahí es verdad, me voy rápidamente para la calle Alcalá. Ha habido...
Sí, la verdad que se ha notado más, o sea, hay mucha más gente, vamos, por la calle casi no puede pasar la gente que va andando.
Pues vamos a intentar saber todo que es imposible porque son demasiados días y demasiadas cosas. Hemos tenido la suerte de escuchar a gente que habéis tenido allí en directo, a Félix Fernández y a Ventura Canalla, que fue también a daros otro recital, ¿no? Habéis tenido una actividad cultural muy importante.
Sí, hemos tenido muchas jornadas culturales que han estado súper bien y ha venido mucha gente a darnos el apoyo.
Vamos a ir hacia el mes de junio para saber qué es lo que ocurre de pronto, que hay 44 solicitudes en un cole que el curso anterior había perdido una línea, ¿no?
Ajá, sí, perdí una clase el año anterior por falta de demanda y este año que ha habido 44 solicitudes, lo único que cogieron a 25 con hermanos dentro. Y al resto los han ido recolocando donde buenamente han querido ellos.
Claro, son niños, niñas de 3 años.
Sí, y en la mayoría de los casos no tienen todavía los 3 años.
Claro, entrarán, los cumplen posiblemente. Y bueno, la cuestión está en por qué no se ha vuelto a abrir ese aula. ¿Hay alguna ley? Yo creo que la consejería dice que con menos de 25 niños no puede abrirse ningún aula de infantil.
Pues eso es incierto porque la ratio máxima son 25, pero no hay ningún lado escrito que haya ratio mínima, o sea, un mínimo de alumnos para abrir una clase. Y sí que es cierto que en los colegios de alrededor de la Cipres Cedeíta son concertados privados y tienen aulas con 13 y 12 niños.
He visto que habíais además hecho los deberes e informabais, por ejemplo, del centro concertado Albanta, que en el curso 2012-2013 tenía 2 líneas con 21 y 22. El colegio Madrigal, también concertado, con 3 líneas, 22 niños por aula. El colegio Alucema, 2 aulas con 17 niños por cada aula. 17. La verdad es que a mí me alegra que haya 17 niños porque me parece una barbaridad que haya 25 en el aula. Pero después,
más o menos, claro.
En el concertado Fuenlabrada también la ratio de 21 y 22, o en los Naranjos, también en el curso 2013-2014, 2 aulas con 19 niños. Es un número o una cifra, ¿no? Que es razonable.
Es considerable, la verdad.
Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el alcipreste de Ita? ¿Por qué tiene que tener una masificación en las aulas?
Pues deciden no abrir el aula. Nos dijeron en la primera reunión que tuvimos con Alberto González que mientras que haya en otros colegios públicos de Fuenlabrada plazas, que tienen que ir rellenando.
Claro,
eso
porque...
es la contestación que nos dio.
¿Y las distancias no importan? Claro, cuanto más lejos, más hay que madrugar.
Claro, pero a ellos no les da igual, porque les dijimos que las distancias son más grandes y nos conllevan a madrugar más con los niños y incluso hacer más gastos adicionales. Pues, si tienes que llevarla en coche, teniendo un colegio público al lado de casa con aulas cerradas.
Claro. Porque ese es un elemento fundamental. Hay una infraestructura infrautilizada. ¿Por qué?
Pues eso es lo que nos dicen, que mientras que haya otras aulas, otros colegios con plazas para rellenar, que no van a abrir el aula. Y es más que claro, ya se han ahorrado dos aulas de otros colegios que han quitado este año también, y en este año que podían abrir incluso la tercera, podrían abrir hasta dos clases, porque no cuentan con las segundas opciones de otros colegios que han puesto este colegio, la cifra cedeíta, y los han derivado hasta octavas opciones.
Y además, en la Comisión de Ayuda a la Escolarización, lo que os han ofrecido ha sido plazas en colegios, en otros colegios públicos o en otros colegios privados concertados.
Nos dan, los que no tienen ningún tipo de matrícula para el niño, han dado todos los públicos que tienen plaza todavía libre, y privados concertados también. O sea, no se han dedicado solo a la educación pública, sino a la privada también. O sea, si tú quieres llevar a tu hijo cerca de casa, pues tienes que pagar, porque no hay más, en el barrio no hay más públicos.
Oye, y el equipo directivo, está claro que os ha apoyado desde el principio, ¿no?
Sí, el equipo directivo nos ha apoyado desde el principio y están realizando una huelga todos los días, un parón de 9 a 10 de la mañana, y se han sumado muchos más colegios.
Sí, lo hemos visto.
Institutos.
Y las asociaciones de vecinos también están...
Sí, también están todos. La verdad que tenemos a gente maravillosa apoyándonos, y es que es innumerable la gente que hay.
Y yo lo que quiero que me expliquéis es, por favor, cómo habéis sido capaces, cómo os organizáis a nivel práctico para poder estar tantísimos días encerrados.
Pues la verdad que ha sido bastante duro, porque como decía antes, los niños han tenido que privar de parque, de vacaciones, de piscina, han estado en el cole jugando con talleres, con conciertos que hacíamos, actividades para los niños, y la verdad que ha sido duro. Ya cuando recibimos el apoyo ya pudimos organizar unos turnos pues para que no fuera tan difícil el verano que hemos tenido. Ha sido bastante duro.
¿Cuántas reuniones habéis tenido con el jefe de la Dirección de Área Territorial de Madrid Sur?
¿Perdón?
¿Cuántas reuniones habéis tenido
con
el director del Área Sur? Hemos tenido dos. Todos con él.
¿La última cuándo ha sido?
La última fue el 11 de julio, que hicimos una manifestación y nos recibió. Tuvimos el concejal de Educación de Fuenlabrada y la vicealcaldesa, y luego más representación de 5 padres.
Claro. Después se ha ido de vacaciones, está claro, y vosotros habéis continuado ahí la lucha. Todo esto empezó en junio, pero el encierro me parece que comenzó un lunes 30 de junio a las 9 horas, y desde entonces, ¿quién iba a decir que ibais a durar día tras día?
Claro, se pensaban que nos íbamos a cansar y que íbamos a abandonar el encierro, pero lo seguiremos hasta que consigamos el aula, estén los niños en otros colegios o no.
En este caso, todo comenzó con una, me parece, excelente organización, porque teníais el día 16, por ejemplo, de julio, un torneo de 3x3 en el encierro. Sí. ¿Fue mucha gente a jugar?
Fue muchísima gente, sí, hubo unas 300, 400 personas en el colegio.
Creo que la FAPA de Fuenlabrada también ha estado muy cerca de vosotros, apoyando, haciendo chapas, ¿no?
Sí, han hecho chapas, nos han traído camisetas, han estado en todo momento con nosotros. Lo que necesitáramos siempre han estado ahí. A las manifestaciones nos han puesto, a las concentraciones en Madrid nos han puesto autobuses, todos los que hicieran falta.
A mí una de las cosas que me ha llamado la atención, ahora no lo puedo recordar textualmente, literalmente, fueron las declaraciones de un padre que decía algo así, que lo mejor que le podía ofrecer a su hijo era ese acto de amor de encerrarse, de luchar por su escolarización en un centro público. Son actos de amor, realmente, esta situación en la que estáis, más de 19 familias, ahí en torno a la escolarización de vuestras hijas e hijos de 3 años aún no cumplidos o recién cumplidos.
Ajá, sí, es un acto de amor, porque ya que ellos tampoco pueden abrir boca y quejarse de lo que quieren, pues nosotros también nos encontramos en el deber y la obligación de luchar por la educación de nuestros hijos, sino llevarles a donde ellos nos digan y donde tienen que estudiar.
Bueno, que sepa...
Dime.
No, sigue, perdona.
Nada, porque ya que dicen mucho de libre elección de centro, pero vamos, la libre elección de centro no sé dónde está.
Claro, efectivamente. Yo creo que vuestro caso está claro, que lo que pone de manifiesto es que los argumentos que muchas veces pone la Consejería de la Comunidad de Madrid de que no hay niños o no hay solicitud de plazas suficientes para mantener determinadas aulas se cae por su propio peso en vuestro caso, porque en vuestro caso sí que hay solicitudes suficientes. Por lo tanto, utilizan un argumento y cuando falla ese argumento utilizan otro, pero realmente no hay argumentos que se sostengan. Y por parte, como miembro de un AMPA, del AMPA del IES Rosa Chacel de Hortaleza, de verdad tenéis todo nuestro reconocimiento y nuestra admiración, porque nosotros conseguimos encerrarnos 3 días, nada más, y casi nos da algo. Por lo tanto, no sabéis que sois un ejemplo para... muchísimas AMPAs de toda la Comunidad de Madrid, viendo la cantidad de apoyos que tenéis, y aunque no estemos ahí físicamente, muchas AMPAs os seguimos y os apoyamos en todo lo que podamos.
Muchas gracias, muy amables.
Jessica, estoy viendo, recordando que en julio os visitaron desde Valencia, tuvisteis encerradas también a otras personas que de la acampada acampada por la Escuela Pública del País Valencia, ha superado las fronteras de las comunidades, ¿no? ¿Cómo fue aquello?
Pues la verdad que fue fenomenal poder tener a los del Cremona aquí con nosotros. También siguen ellos en la lucha y estuvimos cambiando pues también las experiencias y lo duro que se está haciendo todo el encierro.
Pero...
Luego también tuvimos una visita de unos de Málaga que vinieron a ayudarnos. Vinieron también a mostrarnos su apoyo y estuvieron una mañana entera con nosotros, porque venían de Galicia y de Galicia a Málaga están de paso la cipresedeita. Es que es curiosa la gente que nos ha venido a apoyar y nos está apoyando, porque son gente maravillosa, la verdad.
Yo estoy viendo el concierto Al Rollo Luche en apoyo del arcipreste ya por el 30 de julio. Y una cosa que también me llama la atención, el primer día de agosto, la poesía sale en defensa de un aula infantil. ¿Qué fue esa acción poética?
Fue un acto poético súper bonito. La verdad que nos dedicaron unas palabras súper bonitas, que nos hicieron llorar. Y la verdad que
de emoción,
claro. Sí, de emoción, la verdad que se me pone la piel de gallina todavía de pensarlo.
Pero tuvisteis, no sé, esos textos los habéis publicado, se pueden leer. Fueron poetas, ¿no?, a visitaros.
Sí, fue una plataforma del Club de los Poetas y la verdad que siguen haciendo actos en más sitios y estamos a ver si vuelven a la Cipreste.
Ajá, pues intentaremos localizarlos para hacer un especial con ellos aquí en Radio Zapa. Siguiendo este calendario... ya con un calor enorme, vemos que el día 22 de agosto tuvisteis una mirada hacia el exterior, concretamente en solidaridad con el pueblo palestino cuando estaba produciéndose esa matanza y esa guerra, no sé, es un exterminio, no es una guerra, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue aquello? Cuéntanos, ¿hubo participación de personas palestinas o de asociaciones relacionadas con la defensa de los derechos del pueblo palestino?
Sí, la verdad que hubo mucha participación. No creíamos que un acto así llenara el arcipreste de tanta gente que quería apoyar y dar un granito de arena. Hemos recogido, a raíz de ahí estamos recogiendo medicinas para Palestina, y la verdad que es increíble las personas que están trayendo tantas medicinas.
Uh-huh. Ay, lo de Cremona, esto es el día 26, una cena de traje.
Sí, hicimos una cena de traje, todo el que quería asistir, que trajera algo de cena, y estuvimos con una velada súper a gusto, la verdad, cambiando pues experiencias y contando cómo llevan allí, cómo lo llevamos aquí, cambiando ideas, apoyándonos, pues dándonos consejos unos a otros.
Uh-huh. El apoyo del profesorado y, pues no sé, de grupos como Aulas en la Calle ha sido muy importante, ¿no? Además, sí. La creatividad, yo creo que ha sido una de las características que hacen entender por qué ha sido posible que durante tantos días hayáis estado unidos y vinculados y en asambleas y con este otro tipo de actividades y visitas.
Sí, claro, ha sido un apoyo muy importante porque también nos han ayudado, porque nosotros nos encontramos con que queríamos escolarizar a los niños y nos encontramos con todo esto, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué podíamos hacer para que la gente nos apoyara, y la verdad que Aulas en la Calle ha estado en todo momento con nosotros, apoyándonos, dándonos ideas, contactos, la verdad que... Que muy bien también. Es que no me salen ni las palabras ya.
No, te sale perfectamente, Jessica. A mí lo que me estoy dando cuenta de una pregunta que es fundamental. Tú, ¿qué tienes? ¿Un niño, una niña, varios en el centro? ¿Cómo es eso?
Un niño tengo.
Que es el que quieres que entre, ¿no?
Que entre. Quiero que entre porque, aparte que yo he estudiado allí, mis hermanos también, es el colegio del barrio y es que me pilla al lado de casa. Uh-huh. No a media hora como el otro que me han dado.
Claro, claro. Eres antigua alumna, has crecido ahí, quieres que tus hijos sí. continúen. Y ahora claro. Se habla de libertad de elección de centro. O sea que...
Efectivamente.
Pues, pero vamos. Pues mira, con todo el calor llegamos ya pues a los días de 83, de encierro, etcétera. Y el 9 del 9 hay una manifestación por la educación pública, que pero desde las 8:30 de la mañana, ¿no?
Desde las 8:30 hasta las 12 estuvimos.
Y una asamblea de profesorado que no sé si vosotros pudisteis acompañar, estar allí.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, ¿dónde se decide el paro indefinido de 9 a 10 de la mañana a partir del 11 de septiembre?
Se inició en el profesorado del arcipreste de Ita, sí. Y luego ya lo llevaron al claustro para todos los profesores y muchos colegios han sumado a ello.
La verdad es que este movimiento del profesorado tampoco es muy habitual. Más teniendo en cuenta la política represiva que ha tenido con algunos directores, con algunos docentes a los que les ha costado caro pues pronunciarse a favor de una educación pública.
Sí, la verdad que sí. Nosotros no pensábamos que tantos profesores se podían unir al paro que habían iniciado los profesores de la arcipreste de Ita. La verdad que son muchos y sí, siguen sumando.
Sí, porque yo creo que han traspasado la línea. Es bueno, hay una teoría de los recortes, ¿no? Vas en la frontera comiendo poquito a poco terreno, pero esta vez han comido mucho, ¿no? Y es lo que más duele, ¿no? El desprecio por la educación infantil ha caracterizado al gobierno actual. El propio ministro habló de que la educación 0-3 es simplemente aparcamiento de niños, cuando es la etapa más importante en la vida de una persona. Y bueno, pues este 3-6 parece que les da igual, no tienen en cuenta nada.
Les da igual todo, que sean niños de 3 años, de 2, les da igual, porque les siguen tratando como números, como objetos que se pueden ir colocando en huecos libres.
¿Hay algún niño o alguna otra persona que esté contigo y que quiera decir lo que piensa sobre esta movilización?
Pues sí, de padres afectados te sirve o cualquier persona.
O de niños también afectados o de... cuéntanos, sabes que hemos estábamos tan a gusto que hemos llegado casi al final del programa, no nos da tiempo de las secciones que teníamos previstas, y a mí me parece que escuchar otras voces de otras, con otros tonos, otras edades, puede ser muy interesante.
Vale, pues un segundito.
Que imagínate, ¿no? Imaginad, por supuesto, pues una conversación por teléfono con un niño pequeño.
Es en la radio, es sobre el cole. Escucha, mira, le paso a Celia.
A Celia.
Es una niña del colegio que está aquí apoyándonos con los padres, ¿vale?
Ah, muy bien, estupendo. Pues
venga.
Gracias, Jessica, y hola, Celia.
Hola.
Hola, Celia. ¿Tú estás en el colegio Arcipreste de Ita?
Sí.
¿Y cuántos años tienes?
7.
7 años. ¿En qué curso estás ya?
En segundo.
Muy bien. ¿Te gusta tu cole?
Sí.
¿Qué es lo que ha pasado este verano que siempre ha habido gente en tu cole? ¿Tú has estado por allí? ¿Sabes qué es lo que ha ocurrido?
No.
No sabes muy bien, pero sabes que hay niños que quieren entrar en el cole, que hay sitio en el cole y no les dejan.
Sí.
¿Y a ti qué te parece que debía pasar? ¿Tienen que entrar los niños? ¿Tienen que entrar los niños a poder estar con vosotros en el cole, los niños más pequeños? No me oyes bien.
No.
Ay, bueno, pues dinos qué es lo que más te gusta de tu cole.
Pues jugar.
Claro, muy bien. Bueno, pues Celia, muchísimas gracias. Y pídele a Jessica que se ponga otra vez, ¿vale?
Vale.
Bueno, que vaya muy bien el curso.
Vale.
Bueno, es muy difícil, pero bueno, lo intentamos. Nada, Jessica, estamos ya en la parte final, nos quedan 2 minutos escasos y simplemente queríamos no perder el hilo, sobre todo porque va a haber más cosas. Tenéis proyectada otra manifestación el miércoles, ¿verdad?
El jueves 18, si no me confundo yo.
Jueves 18, en Fuenlabrada.
También, a las 6:30 en Fuenlabrada y vamos hasta la SAE, hasta el servicio de escolarización.
Ah, ¿cómo lo llamas?
SAE,
vale. No lo conocía así yo. Vale, pues nada, haremos esta convocatoria también desde las radios comunitarias. Y sí, os deseamos que ya esto finalice porque abran ese aula. Desde luego yo creo que para la Consejería de Educación esto tiene un precio y debe tenerlo.
Hombre, de hecho no sé, está imputada, o sea, algo tiene que hacer.
Hay un caso hay denuncia de la FAPA. Y y vamos a ver si hay una respuesta rápida, porque ese es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Cuando llega la respuesta ya ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, las necesidades de escolarización son del día a día.
Pues sí, y más para los niños tan pequeños, que es necesario.
Uh-huh. Bueno, pues alguna anécdota particular con la que te gustaría identificar, o el recuerdo que no te gustaría olvidar de todos estos días, semanas, de estos 84 días de encierro?
Pues mira, el más reciente hoy he llevado por primera vez, por cuestiones de trabajo y porque tiene que ir el niño al cole de momento, aunque seguimos en la lucha, ha sido cuando le he levantado que tenía que ir al cole y me decía, ¿qué cole? ¿Al cole de mayores? Y le decía, no, vas a ir al cole de la prima Tatiana. Dice, no, ese es el cole de la prima Tati, el mío es el Arcipreste. Y el pobre más dolido. O sea, le tenía que llevar obligada, pero
claro.
Pero ha sido la más reciente, la que más me ha llegado.
Muy bien.
Y más anécdotas, más innumerables también, pero
las que llegan son las más cercanas y las más espontáneas.
Claro.
Pues es todo un reconocimiento de tu hijo. Yo creo que identifica muy bien todo lo que habéis vivido y el por qué continuáis en ello. Así que enhorabuena y mucha suerte, mucho ánimo, mucha fuerza.
Muchas gracias a todos por esa dedicación a nosotros.
Bueno, muchos besos y de verdad muchas gracias por estar defendiendo la educación pública y estar defendiéndonos a todos los que creemos en la educación pública. Así que muchas gracias por estar ahí, os seguiremos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues un abrazo. Da recuerdos a Jesús González, que estaba afónico y
sí,
nos ha pasado
afónico, el pobre.
Y bueno, a todo el mundo invitarle a entrar en las páginas, pues desde las de La Marea Verde o las de,
el Facebook de Arcipreste Dedica también.
Exactamente, donde está la información también del día a día, las imágenes y demás. Jessica, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo con la lucha.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Bien, vamos a despedirnos del programa y vamos a irnos ya porque empieza la siguiente sección. Quedan libres ya los micrófonos para otras comunicaciones. ¿Y qué tal la experiencia esta, Asun?
Muy interesante, muy interesante. ¿Verdad? Así que os esperamos a todos el lunes que viene a las 6 de la tarde. Y si queréis mandarnos cualquier...
7.
A las 7 de la tarde.
En 6 en Canarias, que hay oyentes canarios.
Y si queréis mandarnos cualquier comunicación, pues ya sabéis, el correo de...
radio@fapaginerdelosrios.org. Os dejamos con ese otro tema también que hemos visto en esos conciertos impresionantes de este verano en el Arcipreste de Ita. Que paséis buena semana educativa. Un abrazo.
Adiós. Un besito.